El representante del Frente Nacional Iraquí, portavoz del partido Baath Árabe Socialista, Abu Muhammad, confirmó en entrevista concedida a Más Voces que la situación en Irak es muy mala tras la ocupación de las tropas norteamericanas, materializada en más de 140.000 soldados, 50 bases militares, la actuación de las milicias y la amenaza de Al-Qaeda, por lo que la vida en el país se ha vuelto un caos total. Ante este panorama se ha mostrado abierto a escuchar las posibilidades de negociación ofertadas por el gobierno Obama siempre y cuando se inicien tras la salida de sus tropas del territorio iraquí. Abu Muhammad critica además la actuación de las empresas provenientes de los países ocupantes y la actividad de los 200.000 mercenarios de empresas de seguridad. Con el representante del Frente Nacional Iraquí conversa nuestro compañero Antonio Luis García.
Desde el mundo occidental escuchamos mucho hablar de lo que son los chiitas, los sunitas y los kurdos. ¿Nos podría explicar la diferencia que existe en dentro de estas tres etnias?
Shukran jazila. شكرا على هذا اللقاء هذه هي مكونات شعب العراق يعني السنة والشيعة والأكراد هي المكونات العراقية المعروفة هي شعب العراق وهؤلاء
primero quisiera agradecerles la oportunidad de entrevistarnos la pregunta es que en cuanto a quiénes son los suníes, los son los chiíes y son los kurdos, pues la verdad que son los componentes principales del pueblo iraquí. Componentes, partes, elementos del pueblo iraquí que han estado conviviendo pacíficamente a lo largo de miles de años. Usted sabe que Irak, por ejemplo, tiene una civilización y una historia que data de 7.000 años. Lo que pasa es que el uso político de esa terminología ha sido consecuencia, ha sido traída por la ocupación norteamericana. Para la mayoría de los del pueblo iraquí, que es para el 90% del pueblo iraquí, son nominaciones en términos totalmente normales, significan división ni diferencia, sino todo lo contrario, porque el denominador común que les une, como la religión, como el sentimiento patriótico, como los lazos de matrimonio mixtos y de sangre, son mucho más fuertes que los elementos divisorios que se quieren poner en relieve.
هم ساهموا في بناء العراق مع بعضهم وساهموا في الدفاع عن العراق ضد الأخطار الأجنبية اللي تعرضها العراق مع بعضهم.
Son, como vuelvo a decir, que son los hijos de Irak, son componentes del pueblo iraquí que han contribuido conjuntamente en la defensa de Irak, han sacrificado, han dado un montón de sacrificios por el Estado iraquí, tanto suníes como chiíes como kurdos. Por lo tanto, son ciudadanos, son hijos de una sola patria, en el sentido profundo del término de ser hijos de una patria.
¿Qué diferencia hay del Irak anterior al Irak actual?
ما بين الحالة التي كانت في العراق قبل الاحتلال وما جرى في ظل الاحتلال في العراق. يعني العراق في ظل الاحتلال صحيح كان هناك حكم مركزي حكم واحد وحزب واحد.
En realidad, la diferencia entre el Irak antes y después de la invasión es una diferencia bastante grande, es abismal y es imposible hacer una comparación en ese sentido. Porque es verdad que antes de la invasión, antes de la ocupación, había un Irak, efectivamente, había un gobierno centralista, había un partido único, había un sistema único, pero todo ello sí garantizaba y daba un estado de seguridad, daba una vida social bastante normal, daba un bienestar para el pueblo iraquí. Usted sabe, por ejemplo, que Irak ha sido, antes de la invasión, sometido a un embargo y una agresión que duró 13 años, desde 1900 hasta 2003, y un embargo internacional durísimo que ha costado la vida de 1.720.000 personas. Eso no, para no hablar de los daños acarreados al medio ambiente, a la vida social, al tejido social. Pero a pesar de todo ello, había una estabilidad, había una seguridad, había una dignidad, había una soberanía y había una construcción, había una creación de la mente iraquí. Los científicos iraquíes, los ingenieros iraquíes han estado construyendo fábricas bajo el embargo embargo, en un desafío flagrante ante un embargo severo que duró mucho más de una década.
النظام الطبي كان متطور، النظام التعليمي كان جيد، هناك كما ذكرت بناء للخدمات، هناك تقديم خدمات جيدة للمواطنين مدعومة من الدولة وبأسعار.
Y para hablar del Irak ahora después de la invasión y de la ocupación. Tenemos primero que reconocer que se trata de una ocupación, de una agresión no legal, no justificada y moralmente censurable, y además carecía de justificaciones porque se ha puesto en evidencia la falsedad de las causas esgrimidas en su momento para invadir a Irak. La invasión hoy en día lo que ha hecho es destruido el Estado y ha acabado con el tejido social, con la sociedad iraquí misma. Lo que tenemos ahora es un caos absoluto. Hay un gobierno traído por la fuerza de ocupación y ese gobierno está totalmente encerrado en lo que se conoce por la zona verde, y mientras fuera de la muralla de esa zona pues tenemos un caos total y absolutamente establecido, donde campan a sus anchas milicias, bandas de criminales, milicias y los escuadrones de la muerte. Seguramente ustedes habrán oído hablar de cientos de cadáveres anónimos que aparecen a diario tiradas por las cunetas de las calles de Bagdad. La ocupación hasta ahora ha causado 1,5 millones de muertos iraquíes, ha causado 5 millones de desplazados forzados en Irak, ha acabado con estamentos de élite intelectual, hay campañas de asesinatos contra los científicos, los médicos, profesores de la sociedad y toda la élite, hasta la organización de la contabilidad perteneciente a las Naciones Unidas ha puesto a Irak el segundo país en el ranking mundial en cuanto a la corrupción administrativa. O sea, Irak ocupa el segundo lugar en el mundo por el nivel de la corrupción, por una organización pertenece a la tal. Una de las otras consecuencias graves que ha traído la invasión ha sido la contaminación medioambiental, el derrumbe de la economía, el expolio de factorías, de fábricas, el expolio del legado cultural iraquí a través de vaciar los museos, ha colapsado el sistema sanitario, el sistema educativo. Irak está viviendo en la Edad Media, en la oscuridad, porque físicamente no hay servicio básico ni de agua ni de luz. Estamos viviendo en oscuridad. El cólera, por ejemplo, era una enfermedad que Irak ha podido totalmente acabar a mediados de los 80, ha vuelto otra vez ahora a amenazar a la población iraquí. Hay otra enfermedad de hígado o de hepatitis B muy grave, ha vuelto hoy en día, está haciendo mella en la población iraquí, y todo eso también de armas ilegalmente prohibidas internacionalmente, como el fósforo blanco, como el uranio empobrecido que han caído sobre la población. Todo eso en resumidas cuentas ha hecho de que Irak sea un catástrofe humanitaria. Es una zona, un catástrofe humanitaria, y es un crimen de siglo.
Ahí, después de esta invasión, hay toda una empresa que se crea a costa de la sangre de todas estas personas que mueren, y prácticamente son empresas extranjeras justamente quien están reconstruyendo su país. ¿Qué opinas sobre
esto?
Efectivamente, es una pregunta muy importante y le agradezco sumamente haberla planteado. porque se habla efectivamente de una presencia militar americana que está un poquito más, más por encima de 140.000 soldados, pero efectivamente existen una, la, la seguridad, las compañías de seguridad que tienen un número de casi 200.000 mercenarios en Irak que efectivamente toman acción en operaciones militares y tienen su propio, digamos, aviación, tienen helicópteros, tienen maquinaria blindada para su transporte. Ellos están haciendo matar, matan a la gente en nombre del pueblo del ejército americano y a veces en vez de él, y han tomado parte muy activa en operaciones militares contra la población iraquí, tanto en Najaf, en Samarra, en Anbar, en Bagdad. Y la verdad que están implicados, son gente, una especie de un mercenariado internacional preparado desde una con una planificación central. Están colaborando con las milicias, con los escuadrones de la muerte, a veces apoyados desde Irán, y son gente sin escrúpulos que han tomado parte en crímenes realmente atroces, y hacen una especie de guerra sucia y tienen conexiones con servicios especiales, y a cambio pues reciben, por ejemplo, por parte de los Estados Unidos reciben promesas de nacionalidad de norteamericana, y cuando mueren en combate o en acción normalmente no se anuncia sus bajas, mueren en el anonimato, y peor aún, lo que hacen es ellos toman parte en operaciones, digamos, hacen explosiones, o sea, hay atentados en calles populares o en sitios públicos en Irak, la hacen ellos, pero luego se atribuye a la resistencia para difamarla y para dejarla como una organización terrorista, y sin embargo ellos sí que colaboran con esas milicias para difamar, digamos, ¿no?, a la acción de la resistencia, y han sido también responsables del desplazamiento de gran parte de la población.
¿Qué opina, aparte de todo esto que me acaba de comentar, qué opina de la reconstrucción justamente del país, donde hay empresas extranjeras que están reconstruyendo el país, no el propio pueblo iraquí?
Efectivamente hay un número bastante considerable de compañías americanas y británicas, norteamericanas y británicas en especial, que tienen el pretexto de reconstruir Irak. Por ejemplo, la famosa compañía Bechtel, y hay otra Halliburton, que está intervenida por el expresidente de la administración Bush, Dick Cheney, que está especializada en el expolio, en robar los recursos de Irak de una manera sistemática, sobre todo el petróleo, que actualmente nadie sabe cómo se exporta, cuánta cantidad se exporta, no hay contadores que registran las cantidades exportadas, y además se oye hablar de como 125 millones dedicadas a la labor de la reconstrucción del Irak durante los últimos 6 años, pero ha sido gastadas, pero sin levantar un solo edificio, sin pavimentar una calle. Todavía, como había dicho antes, no hay siquiera servicio de electricidad, hay un desempleo bastante extendido, sobre todo entre la juventud, que alcanza casi al 40% de la población de la población juvenil. Entonces podríamos preguntar, ¿dónde han ido tantos cientos de millones de dólares dedicados mientras Irak sigue estando sin electricidad? La verdad, en resumida cuenta, esas son compañías que se han creado para servir a la administración norteamericana, a los intereses particulares de algunos dignatarios americanos, como por ejemplo el mismo Dick Cheney que acabo de citar. Son más bien compañías de robar y no de reconstruir, porque hasta hoy en día, tras 6 años de la invasión, no ha habido, no se ha levantado ni un solo edificio en ese programa de reconstrucción, mientras que el desempleo está en aumento.
Por último, ¿cree que, y visto desde Occidente nuevamente, que chinita, kurdo y sunita algún día serán un solo bloque y podrán tener el poder que hoy les quita las fuerzas de ocupación?
هذا متحقق في العراق الآن.
Sí, efectivamente, hoy en día eso está totalmente, es un hecho constatable, es un hecho innegable de que hay una unidad en esos tres componentes que usted ha citado, que son los chiítas, los suníes, los chiíes y los kurdos. De hecho, hoy están unidos y forman parte de una resistencia nacional iraquí que está luchando contra la ocupación y la invasión con el objetivo de la liberación total. Hay componentes no solamente de esos tres, sino también con los turcomanos, otra etnia, con los cristianos, con otra minoría, están mayormente englobados dentro de Jabhat al-Jihad o Tahrir, que es el frente de la Jihad y la liberación, y con bajo el frente nacional y panárabe islámica, donde hay donde el 90% de la sociedad iraquí, odia a la ocupación, lucha contra la ocupación y contra sus consecuencias y aspira a conseguir un Irak libre algún día. Ese es el 90% de la población iraquí. Luego, dentro de los agentes, de los colaboracionistas, también hay de esos tres componentes, existen, pero es una minoría totalmente insignificante. Y luego, claro, que la diferencia se sobraya desde un punto de vista, por un interés político, o sea, que es una manipulación política hablar de la diferencia entre esos componentes que están de hecho unidas contra la ocupación.
Y desde Más Voces, darle las gracias por habernos permitido poder hablar con usted durante estos momentos. Y si quiere decir algo libremente que nosotros no le hayamos preguntado, pues quizás sea este el momento.
Yo por mi parte también les agradezco mucho habernos hecho esa entrevista, y finalmente quisiera decir que la resistencia nacional iraquí está aferrada a sus derechos y de hecho tiene un programa político confeccionado, elaborado, y desea también colaborar con la administración norteamericana nueva bajo la presidencia del señor Obama, y le invita a la administración nueva a que reconozca la responsabilidad de la guerra y que pida disculpas al pueblo iraquí por tan atroz crimen. Pedimos una disculpa, pedimos indemnizaciones y pedimos una salida inmediata e incondicional. Y cuando esto se realice, deseamos instalar un régimen democrático, nacional, soberano y multipartidista.